Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 de marzo, ya prácticamente poniendo la recta final al mes que nos ocupa, al tercero del año, y ya con poco margen de error, con poco margen de maniobra para los resultados de los equipos de nuestra capital que siguen preparando su recta final. Una recta final que te vamos a contar aquí en la sintonía de la cadena COPE, en el 882 de onda media y en el 104.5 hasta las 3 y media en formato de titulares. Hasta las 4 estaremos juntos, si quieres, en el 101.2 en COPE más Valladolid, además de en la aplicación de los móviles y en la página web cope.es/Valladolid. En esta jornada, muchas cosas que contar, Alberto Cabrejas en el control y los titulares que llaman a la puerta. Trabajó el Real Valladolid esta mañana después de una jornada de descanso, la de ayer lunes. Ya la mirada puesta en el partido del próximo domingo a las 8:30 de la tarde en el Estadio de la Romareda ante el Real Zaragoza. Quizá se esté a punto de cumplir una vuelta completa de, aunque no hubo victoria de por medio, uno de los mejores partidos, uno de los partidos más completos que realizó el Real Valladolid en la primera ronda del campeonato. Aquel partido matinal no tuvo goles, pero tuvo a un Real Valladolid que transmitió un sistema de juego, un estilo definido y sobre todo optimismo entre la afición. A partir de ahí las cosas no han ido muy bien rodadas. Lo cierto es que ahora mismo el Real Valladolid se encuentra en una posición de clara desventaja a la hora de aspirar a ser uno de los que figuren entre los seis primeros de la tabla al final de la fase regular. Esta mañana, en el entrenamiento, ausencia de André Leao, que sigue trabajando al margen, presencia con total normalidad de Rafa López y también presencia, aunque no podrá jugar el próximo domingo, de Igor Lichnowsky, que vio su quinta cartulina amarilla el pasado sábado ante el Nástic de Tarragona en Zorrilla. Un Michel Herrero que clama porque todo el mundo reme junto, con que no sean los 50 puntos el objetivo a conseguir, sino que sea simplemente un paso para conseguir cotas más altas. Dice que hacía mucho tiempo que no se sentía tan útil y que no se encontraba tan bien jugando al fútbol, pero también asume que no está en el mejor momento de la temporada y que el segundo gol que anotó el Nástic nace de una mala decisión suya que derivó en una cadena de acontecimientos que acabaron con el balón dentro de la portería del Real Valladolid. El objetivo para Michel no es la permanencia. El objetivo para Michel, y por extensión, imagino, a todo el vestuario, ha de ser el clasificarse para el playoff. Hoy tendremos que hablar de rugby, porque rugby es lo que se va a jugar este próximo fin de semana y rugby es también lo que sigue generando noticias. Y es que el Silverstone El Salvador comunica la contratación de Sampi Maastricht, un jugador de origen sudafricano que se va a incorporar inmediatamente al equipo del Silverstone El Salvador. Lo ha comunicado hace apenas unos minutos. El jugador va a poder participar en el tramo final de la temporada, así como en la final de Copa y en los playoffs en las filas del conjunto colegial. Un ala sudafricano de 26 años que viene para tapar la baja por lesión de Cebangó. Y también de rugby hablaremos porque Miguel Ángel Torres ya está por ahí ultimando todos los detalles de lo que va a ser hoy nuestro tiempo en los últimos 20 minutos de programa aproximadamente con el rugby femenino, con el gran éxito del rugby femenino como protagonista de este pasado fin de semana. Llegamos a las 3:30, ahora nos dividimos, 882-104.5, se van con Expósito, quédate conmigo, COPE más 101.2 hasta las 4.
Deportes. COPE. COPE Valladolid.
Estar informado.
Eurosone, revisión auditiva gratis en calle Capuchinos 5. Eurosone, centros auditivos.
Esta Semana Santa disfruta en el campus de fútbol del Real Valladolid. Los días 10, 11 y 12 de abril, desde las 9:30 hasta las 17:30 horas, niños y niñas de 5 a 13 años se divertirán con un programa completo de actividades y mucho fútbol, incluido un entrenamiento con los jugadores del primer equipo y Paco Herrera. ¡Apúntate! Más información en realvalladolid.es.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 2 de abril desde las 8 de la tarde, Real Zaragoza, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Bar Hamburguesería La Canica, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Aislamiento Saba, Decomat Pintura y Decoración, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ha vuelto al trabajo el Real Valladolid, son las 3 y casi 32 minutos y lo ha hecho esta mañana con la ausencia de André Leao y con la buena noticia de la incorporación de Rafa, un jugador que ha vuelto de nuevo después del cambio de sistema de Paco Herrera a formar parte de la alineación inicial del Real Valladolid y que tuvo que abandonar el terreno de juego prematuramente ante el Nastic de Tarragona, una dolencia posiblemente provocada por la inactividad en competición que le produjo una sobrecarga y un espasmo muscular bastante doloroso que le llevaron al vestuario antes de tiempo. El que no estuvo trabajando con el equipo fue André Leao, el jugador portugués que, como ya sabes, tuvo también un problema en el tobillo, una torcedura fuerte en el último tramo de partido. Precisamente fue cuando el partido saltó por los aires, en el momento en el cual Rafa y Leao, según dice Michel hoy, la estructura principal del conjunto sobre el campo, tienen que ser sustituidos y el desajuste fue perfectamente aprovechado por el Nastic de Tarragona. La sesión ha sido larga, la sesión ha sido intensa, la sesión ha tenido mucho balón, ha tenido muchos juegos en espacio reducido y afortunadamente no ha derivado en más susto que en un despeje de manos, ni siquiera de puños, menos mal que no fue de puños, que Isaac Becerra ha realizado sobre la cabeza de Raúl de Tomás. Si en lugar de ir con las manos abiertas, Becerra sale con los puños por delante, Raúl de Tomás ahora tendría un serio problema. Pero muy serio problema porque el choque ha sido quizá más espectacular que doloso, pero ha sido un choque serio. Afortunadamente no ha pasado nada y después en sala de prensa el Real Valladolid se ha visto representado hoy por Michel Herrero, jugador que asegura continúan todavía dolidos, muy dolidos por la derrota en casa ante el Nastic del pasado sábado.
Pues tristes, ¿no? Y dolidos por la forma, ¿no? De perder un partido en casa, que bueno, que en casa nos hace más daño que fuera, ¿no? Lógicamente estamos en nuestra afición, pero bueno, está claro que perdimos el partido. Yo creo que lo teníamos controlado, hicimos méritos suficientes, yo creo, para ganar el partido. Tuvimos muchas ocasiones, ellos tuvieron dos escasas, nos metieron dos goles, fueron dos fallos que no tenemos que cometer y bueno, somos conscientes de que perdimos el partido nosotros y bueno, tenemos que seguir entrenando y dándole, sacrificándonos porque bueno, quedan 11 partidos y no está nada dicho, ¿no? Yo creo que estamos a 5 puntos, pero ahora al final de liga va a haber muchas sorpresas, muchas derrotas de los de arriba, victorias de los de abajo, va a haber un poco de todo, ¿no? Y creo que tenemos que estar preparados para poder en el último sprint a ver si nos metemos ahí en playoff.
El Real Valladolid ahora mismo en datos computados, en datos acumulados, está 2 puntos por debajo de lo que estaba en esta misma jornada en la primera vuelta. Además, acumulando una racha en casa bastante negativa. Bueno, bastante no, muy negativa. 2 puntos de los últimos 12 disputados donde se suponía tenía que cimentar su granero de puntos para intentar meterse en el playoff. Tampoco tiene claro Michel por qué están sufriendo esa mala racha de resultados.
Sí, lógicamente estamos perdiendo partidos en los que nos están escapando, que no deberían, ¿no? Yo creo que tendríamos que que atar los partidos mucho antes y no esperar al final. El otro día, por ejemplo, yo creo que, bueno, pues, lógicamente perdemos contra el Levante aquí y luego jugamos en Alcorcón, que es un partido, un campo muy difícil, donde han ganado muy pocos equipos y ganamos, cogemos confianza, venimos aquí y sí que es verdad, bueno, pues una falta, nos meten un gol, tenemos ocasiones para empatar, empatamos luego de penalti y luego pues sí que es verdad que un fallo lo pagamos caro, ¿no? Y bueno, nos meten gol y luego intentamos y no pudimos, la verdad que... Que sí que es verdad que tenemos que mirar, tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo es que cuando un equipo hace tantas ocasiones no podemos, está claro que no podemos reprochar y echar en cara pues el mal resultado, ¿no? Yo creo que bueno, hay que quedarnos con la parte positiva para levantar esto, porque estamos aún a tiempo y tenemos equipo para hacerlo, ¿no?
Hablando del partido del pasado fin de semana, en el cual, Mitchell insiste, tuvieron multitud de ocasiones que no supieron concretar, yo creo que quizá fueron ocasiones más fruto del querer que el del saber qué hacer con la jugada en cada momento. Analizó y ha analizado hoy, de hecho, una jugada muy puntual, la que da origen al segundo gol, ese balón al centro que controla mal. O que devuelve mal Juan Villar. Guitián no está ni a la salida de la pelota ni al marcaje del contrario, es superado por el jugador del Nastic y al final termina significando el 1-2, que a la postre sería el resultado definitivo para el equipo catalán. Mitchell dice que el error original es suyo, que la elección de la jugada mala es suya, y que ello conduce a una cadena de situaciones que acaban con la pelota en la portería.
Bueno, sí, el segundo gol es viene, empiezo yo la jugada y sé que hago mal yo tirándola ahí en medio, pero es que yo me levanto la cara, levanto la mirada y no había nadie, no había ningún movimiento, no había nada, entonces yo no voy a pegar un pelotazo así por tirar, entonces no soy así y bueno, pues busqué el pase hasta el último momento y a lo mejor elegí mal, obviamente, yo se la di a un compañero, pero a lo mejor no se la tenía que haber tirado porque estaba rodeado y luego ya pues todo se enlaza en un seguido de errores, él le da mal, sale el otro, pues bueno, ya es toda una secuencia en la que sale mal y todos tenemos culpa y yo el primero, que fue el que la tiró ahí, lógicamente. Como tú dices, sí que me gustaría, pues, en vez de venir aquí, que me hagan el hueco, espacio, obviamente, pero son momentos del partido en el que a lo mejor creen que es mejor venir al pie, entonces no puedo reprochar nada. Yo creo que ya te digo, tenemos que implicarnos todos más, desde el portero hasta el delantero, todos los jugadores, y pensar que lo tenemos ahí, que tenemos una oportunidad muy buena y no tenemos que desaprovechar.
Pero además, Mitchell ha insistido en algo, y es que los errores que el equipo está cometiendo en defensa penalizan demasiado al conjunto vallisoletano. Un error en la marca hace que se adelante el Alcorcón. Un error en la salida del portero hace que se adelante el Nastic de Tarragona. Y un error, como él dice, en el origen de la jugada, suyo, más luego la secuencia que llegó a continuación, significó el segundo gol del equipo vallisoletano. Dice Mitchell que realmente el fútbol no está siendo demasiado justo con ellos, no les permite margen de error, que todos los errores penalizan y que ellos no están teniendo la oportunidad de aprovechar los errores ajenos.
Sí, bueno, no, lógicamente no había estado, como tú dices, no había tenido tanta mala suerte, ¿no? Yo creo que hay errores que tus compañeros, los contrincantes aprovechan y aquí es un error o dos errores, un gol, y lógicamente ojalá nos pasara eso a nosotros, ¿no? Que ellos tuvieran un error o dos errores y no te metiéramos gol, ¿no? A nosotros nos cuesta más hacer gol y entonces eso es lo que se paga aquí en un partido de segunda división, que hay pocos errores, ¿no? Aprovecharlos.
¿Dónde mira el Valladolid? ¿A partir de los 50 puntos se van a acabar los nervios? Mitchell no quiere ni pensar en ese tramo de la suma de puntos de cara al final de la competición. Mitchell lo que quiere es llegar al playoff.
No, nosotros miramos hacia arriba, nosotros queremos engancharnos ahí y no miramos otra cosa que no sea playoff. Lógicamente nos duele perder puntos aquí en casa y perder partidos. Nosotros no vamos a tirar la toalla en ningún momento y vamos a mirar hacia arriba. Lógicamente, si ahora jugamos y ganamos dos o tres partidos, entonces a lo mejor viene la calma para la gente. Para mí no es calma. Para mí va a seguir con la misma intensidad para llegar arriba, ¿no? Yo no miro nada que no sea para arriba.
Y por último, hace un llamamiento a que se cumpla la jerarquía y los veteranos, en mezcolanza con los jóvenes, sean quienes al final tiren del carro.
Yo creo que sí. Yo creo que bueno, hay mucha gente joven, mucha gente con proyectos de futuro muy buenos. Y nosotros, yo creo que la gente veterana, yo creo que pues sí que tendríamos que controlar eso un poco más, ¿no? El otro día, por ejemplo, luego te vas a casa, claro, yo me fui a casa dándole vueltas al partido y muy hundido, y le empiezas a pensar y dices, es que a lo mejor si no te hubieras hundido mucho al ataque y hubieras aguantado, a lo mejor sacas un punto, que a lo mejor un punto te da, en un futuro te da mucho, ¿no? Lógicamente, lo piensas luego. Estás en el campo, estás caliente, quieres ganar, solo quieres que ganar, ¿no? Y lógicamente a lo mejor eso la veteranía te tiene que dar, decir, bueno, un punto no es malo, no pierdes, pero ya te digo, yo soy uno de los veteranos y soy uno de los que debería hacer eso y no lo hago porque, bueno, miro para arriba y quiero ganar siempre, ¿no?
El próximo entrenamiento mañana 10:30 a.m. El Real Valladolid que sigue trabajando de cara al partido del próximo domingo, 8:30 p.m. desde las 8 aquí en COPE más Valladolid, ante el Real Zaragoza, que viene de ganar 0-3 y de hacer una muy buena primera parte en Elche el pasado fin de semana. Nos quedan 18 minutos para que sean las 4:00 p.m. Balón oval al canto, aquí sobre la mesa, hablamos de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Sabor de Castilla. Selecciona para sus clientes los que consideramos los mejores productos de Castilla y León. Sabor de Castilla. Especialidad en lechazo churro IGP. Ternera de calidad de nuestras granjas. Cerdo Duroc y muchos productos más. Descubre Sabor de Castilla en calle Huelgas 20.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 2 de abril desde las 8 de la tarde, Real Zaragoza, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Bar Hamburguesería La Canica, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Aislamiento Saba, Decomat Pintura y Decoración, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Nos quedan exactamente 17 minutos para llegar a las 4:00 p.m. Suena V40, es momento de hablar de rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Juan Carlos. Muy bien acompañados, además, en esta ocasión.
Sí, hoy la verdad es que hemos subido mucho el nivel físico y de belleza de este estudio.
Sí, porque tú y yo somos un cuerpo escombro ya.
Suele quedar muy bajo, muy, muy, muy por debajo de la media cuando estamos tú y yo solos. Alberto nos lo sube un poco.
Sí.
Pero es una belleza oculta la que tiene. Y que solamente los que le conocemos mucho sabemos encontrar. Bueno, que hubo lo que todo el mundo se empeñó en llamar el pasado fin de semana ensayo de la Copa y de ensayo nada. Los puntos eran muy, muy importantes y allí nadie iba a ensayar con nada.
Sí, yo sí que pude ver algo que puede ser premonitorio del ensayo de la Copa, y me refiero que Samboy a mí me dio que intentó probar algo. No sacó a la primera línea titular de entrada y yo creo que dejó a su primera línea para el segundo tiempo. Y todos dijimos, oye, cuidado a ver qué ocurre, a ver la segunda parte. Nada, yo es que ahora mismo veo que hay una diferencia entre El Salvador y el Quesos Entre Pinares respecto al resto, muy grande. Samboy, por más que lo intente, nada. Ya creo que es la cuarta ocasión en la que El Salvador este año va perdiendo un partido en la segunda vuelta, en la segunda parte, y da la sensación de que van a ganar. Mira, la Copa Ibérica fue el partido más difícil que ha tenido Salvador. A falta de 15 minutos iban perdiendo y lo ganaron. Contra el Quesos Entre Pinares remontaron. Contra Alcobendas remontaron. Samboy lo tuvo en la mano y perdieron. Algo tiene El Salvador que en las segundas partes, o se lo creen, o es lo que todo el mundo dice, Mar Álvarez, la preparación física.
A no ser que te meta Gecho 39 antes del descanso.
¿Cómo que te meta? No te entiendo. ¿Por
que
qué?
A no ser que te meta Gecho 39
vale,
antes del descanso.
Estás hablando de un partido.
Digo.
Sí, vale. Había olvidado ese partido. Mira tú por dónde. Sí,
para eso estoy yo.
Sí, señor. Ese ha sido un lunar muy gordo, Juan
Carlos.
Muy
gordo. Es una verruga más que
un
lunar.
Es un lunar gordo. El caso es que eso fue fuera. hay que tener en cuenta que...
Ah, claro, en o sea, al final Pepe tú siempre Rojo, tienes que tener razón.
No,
no sé, siempre a la tortilla
yo te
palo
he
de
dicho
techo.
Que en Pepe Rojo a los equipos las rodillas les tiemblan. Y el otro día Samboy les tembló mucho
pues
las
fíjate,
rodillas.
Ahora les van a temblar más porque 26 años tiene el Angelito, llega de los Easter Province Kings, que debe ser un equipo muy bueno. Cuenta con experiencia en el Super Rugby y el sudafricano. Ha sido internacional seven por Sudáfrica. Se llama Sampi Maastricht y refuerza los tres cuartos del Silverstone. Podían hacer un cambio y han decidido recambiar a Cebangó.
Sí, esto es un ala finalizador, no es un centro, no es un hombre de las características de Johnny Carter, tiene muy buena pinta, no es que venga del equipo donde dices tú que está, es que ha jugado en los Bulls, que es uno de los mejores equipos del mundo, de los mejores equipos del hemisferio sur, y bueno, tiene pinta de que va a ser aterrizar del avión, ponerle la camiseta blanca y negra y a jugar, y aparentemente muy buen aspecto este jugador.
No, aspecto, vaya muslos que tiene, el bendito, tiene la fotografía que ilustra la noticia.
Sí, sí, sí. 1,80, 84 kilos, 26 años, con experiencia internacional. A mí lo que más me llama la atención es que ha jugado 6 World Series con Sudáfrica y esa gente corre
estos
mucho.
¿Estos jugadores cómo acaban aquí en Valladolid?
Pues mira, yo tengo muy claro que ha sido una persona la definitiva y ha sido el número 10 del Salvador, que es Hansi Graf, que estoy seguro que es amigo de él. Y le habrá dicho, vente para aquí, que aquí se come muy bien, que había un tal Dan Sniel Quesos que comía muchos torrenos, estos no lo conocen, y habrá dicho, bueno, vamos a probar una temporada a ver qué tal.
Pues nada, la operación Torrendo está en marcha, el líder El Salvador, 78 puntos empatado con el BRAC, y ya no hay partidos que recuperar, ya están igualados en calendario, tercero Alcobendas, 71, cuarta la Samboyana con 66, y dicen que el lunes eran a la venta, físicamente ya, las entradas para la final de Copa, se habla ya de 10.000 prerreservadas.
Yo no sé, pero la gente que me encuentro por la calle no hace más que preguntarme cuándo hay que sacar las entradas y me están dando la brasa. Eso es muy buena señal, sí, Juan Carlos. Claro. Gente que no ha ido nunca al rugby, oye, las entradas. Todo apunta a que el objetivo, que es los 26.000 de la otra edición, pues yo no sé si eso es algo muy complicado, pero va a haber una buena entrada, sin ninguna duda.
Vamos a hablar de los equipos B que este fin de semana se la juegan.
Y mucho. Mira, crucial el fin de semana porque el Salvador Emerging se la juega con Durango, tiene que conseguir lo mismo que haga Oviedo contra Orense. Oviedo juega en su casa, si Oviedo gana estos tienen que ganar, si Oviedo gana con bonus estos tienen que ganar, cuando digo estos me digo los chicos del Salvador Emerging, crucial, ya no es solo ganar, es lo mismo por lo menos que Oviedo, y Durango está sexto, el Salvador Emerging recordemos que está el tercero por la cola. Complicado, pero es que tienen que hacerlo sí o sí. Y por otra parte, en casa del vecino, en casa del Quesos Entre Pinares, tienen otro partidazo, que es el Quesos B contra el Club de Rugby Santander. En el partido de ida, gran resultado de los chicos del Quesos B. Consiguieron una victoria 24-26 en Santander. Aquí lo único que tienen que hacer es ganar y punto, o incluso perder por un puntito y pasarían a jugar la final del campeonato regional.
Perder por un punto en rugby es jugar con fuego y quemarse.
No, no, y ya sabes que aquí no hay biscoto, Juan Carlos.
No.
Y además es una semifinal, ni biscoto ni leches. Hay que ganar, sin duda. Me refiero a que el 24-26 que consiguieron en Santander tiene mucho mérito. Y bueno, pues a ver si los chicos del Quesos Entre Pinares ganan la liga, intentan a subir y estar donde estaba el año pasado con los chicos del Salvador Emerging.
Que es y un sábado glorioso el que vivimos en Pepe Rojo a nivel de rugby femenino, campeonas las chicas del Autoconsa, medalla de bronce las chicas del BRAC Quesos Entre Pinares y representación que tenemos aquí hoy en los estudios.
Sí, sí, bueno, lo de Salvador yo lo veía clarísimo, lo de las chicas del Quesos habían ganado a Salamanca en las dos ocasiones, pero era difícil. Bueno, 39-5, ¿qué podemos decir de esa final? Salvador 39, Albeitar de León 5. Y luego las chicas del Quesos, que empezaron fenomenal, se pusieron 13-0 y luego lo pasaron mal. Hubo una jugadora, Cristina, que se lesionó. Luego echaron a la que para mí fue la mejor jugadora del partido en ese momento, que fue Paola. El caso es que 13-10, casi casi pidiendo la hora. Pero bueno, para un equipo que solo lleva dos temporadas, que quedes tercero, que seas capaz de competir, me parece que es mucho mérito. O sea, que mucho mérito para unas por quedar campeonas, enhorabuena, y para las otras porque en su segunda temporada quedar terceras y hacerlo tan bien, pues un éxito para el rugby femenino Valladolid.
Pues vamos a felicitar a los dos equipos. Voy a empezar con la medalla de bronce. Aitziber, ¿lo he dicho bien?
Sí, sí,
sí. Aitziber Bengoa, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felicidades. ¿Has jugado tú los dos años con el Quesos?
Sí, los dos años los he jugado aquí.
¿Y cómo se hace eso de a la segunda quedar tercera de Castilla y León? ¿Cómo la progresión ha sido meteórica?
Pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todas las jugadoras, por parte de cuerpos técnicos, entrenadores. Entonces, bueno, pues trabajando y con mucho sacrificio y eso, y trabajo.
Y Tenemos a mi derecha en este caso a Inés Álvarez, el representante del Autoconsa El Salvador. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas felicidades por el segundo título consecutivo de Castilla y
sí,
León.
Muchas gracias.
¿Fue tan fácil como dice el resultado o no?
Bueno, al final las jugadoras varían mucho cada año y el esfuerzo es durante toda la temporada. El tener la victoria en este último partido es una gozada, ¿no? Pero al final es la muestra de todo el trabajo realizado durante la temporada, que hemos tenido muy buenos resultados.
7 años jugando al rugby y los 7 años seleccionada por Castilla y León. Es decir,
sí. Fue
llegar y besar el santo, que se dice en estos casos, ¿no?
Sí, bueno, yo venía de jugar de otros deportes y al final esa forma física que traía de deportes anteriores me llevó a ir directamente con la selección, nada más llegar. Uh-huh. Una suerte.
¿Y de qué deporte vienes y por qué al final te quedas en el rugby?
Bueno, yo he hecho 13 años de baloncesto y 2 de atletismo y al final me quedé en el rugby porque...
¿Pero
bueno,
ya baloncesto en el tacatá?
No. Sí, muy pequeña. Bueno, y luego lo combiné con el rugby, estaba jugando a las dos cosas. Y luego en la universidad empecé a jugar al rugby porque lo tenía como asignatura de carrera. Y empecé a jugar directamente cuando empecé en esa asignatura.
¿En qué universidad ponen rugby de asignatura?
En la Miguel Cervantes, sí.
Eso me lo he perdido. Yo tenía una amiga que estudiaba tenis en San Jacinto, en Estados Unidos. Tenía tenis de pero rugby, en la Miguel Cervantes tenéis asignatura de rugby.
Sí,
o sea,
sí,
querías buena nota, ¿no?
Sí, sí.
Aichiver, llevas 4 años jugando al rugby, 2 de ellos en el Quesos. ¿Los 2 anteriores dónde?
En Segovia, en el RAC Lobos.
¿Y vienes a Valladolid para jugar al rugby o por motivos laborales?
Por motivos laborales y ya, pues claro, lógicamente cambié de equipo.
Porque hay que decir que tú gestionas una agencia de publicidad.
No la gestiono yo, trabajo en ella.
Pues te has tendido, Teto.
He puesto encargada de publicidad en una agencia encargada. No digo
pues
ni que sea
encargada de publicidad en una agencia, pues yo he dicho la jefa.
No.
Abierta contratación. ¿Te interesa?
No, y trabajo allí y entonces, bueno, me mudo aquí a Valladolid para seguir trabajando y me cambio de equipo.
Y te cambias de equipo y recalas en el Quesos. Yo no sé si desde Segovia se palpaba que aquí en Valladolid había esa rivalidad Quesos-Salvador, Salvador-Quesos. Si la conocías, ¿por qué te decides por el Quesos?
Bueno, pues la rivalidad Quesos-Salvador sí que la conocía, lógicamente, pero... del Quesos femenino, pues me enteré a última hora, pues eso, de que estaban haciendo un equipo y al final, pues involucrarse en un proyecto que está creciendo, que están haciendo en ese momento, me pareció muy interesante para sentar también algunos conceptos y crecer como jugadora y entonces me decidí por el Quesos por esa razón.
Y ahora que conoces en Valladolid la dimensión que tiene el rugby, ¿se puede comparar a otras provincias que tú conozcas?
No. Un no rotundo. Bueno, además yo vengo de Segovia, que el club era muy chiquitito y claro, nada que ver. Nada que ver con lo que se respira en Valladolid de rugby.
¿Cuántas horas a la semana le echáis, Inés? ¿A entrenamientos, preparación? Yo no sé si hacéis también entrenamientos teóricos y no solo de campo.
Bueno, normalmente entrenamos 3 días a la semana, 1 hora y media, 2 horas. Caray. Y luego tienen trabajo extra de gimnasio. No todas lo hacen porque no todas tienen el mismo compromiso, pero sí que se les da un plan de entrenamiento y todas las que pueden lo hacen.
Sí, porque tú eres entrenadora personal, además.
Sí, bueno, llevo la preparación física de las chicas, me toca a mí esa parte.
¿Y son obedientes?
Bueno, no todas, sí que es verdad que cada una dice el compromiso que tiene y yo las pido a partir de ese compromiso. Uh-huh. O sea, si una dice que ya no va a sacar tiempo para hacer pesas, yo no puedo insistirla durante todo el año porque al final es una liga regional y entonces no podemos tener esas obligaciones con ellas. Pero sí que se nota mucho las jugadoras que lo hacen y son las que más evolucionan al final.
Bueno, una liga regional de momento, hay que ir a Pamplona.
Sí, a ver qué tal.
¿Y ahí qué va a pasar? ¿Qué sabéis de las rivales?
Bueno, está un poco como quedó más o menos el año pasado. El rival más fuerte es Cisneros, que es con el que perdimos ahí en los últimos minutos el año pasado. Y ellas son un equipo que ha reforzado mucho, tiene muchas jugadoras internacionales y bueno, no va a estar nada fácil, pero por ello intentaremos.
Me hablas de compromiso y de una vida familiar y laboral al margen del rugby, de todas las componentes del equipo.
Sí, todas tienen todas, claro. O son estudiantes o trabajan aparte de esto.
Y ahora, si subimos a División de Honor, esto se magnifica. Porque la competición es mucho más exigente, ¿no?
Sí, bueno, en la División de Honor femenina se juega un partido de ida solo y empieza como en enero, y eso son poquitos meses, eso sí que es verdad, pero al final físicamente tienes que estar mucho más preparado, porque los contactos son más fuertes y al nivel de compromiso los viajes son mucho más largos.
Claro.
Entonces pierdes o empleas en tu pasión todo el fin de semana.
Y los sacrificas de la familia, generalmente.
Sí, sí, de los amigos que...
Uh-huh. ¿Y el Quesos cuándo va a jugar esa final? Ay. Porque una vez que ascienda el Autoconsa a División de Honor, os toca a vosotras.
Bueno, ahora yo creo que tampoco es el objetivo principal. El objetivo es seguir consiguiendo chicas, mantener las que ya estamos y seguir trabajando. No queremos marcar objetivos tan grandes, tan a corto plazo.
¿Cuántas sois en la plantilla del Quesos?
Este año, ahora mismo, tenemos yo creo que 35 fichas.
¿35 fichas?
Sí.
¿Y en el Autoconsa, Inés?
Pues 40 y algo, no sé, 43 creo.
Bueno, no es un mal número, Miguel Ángel, chicas involucradas en un deporte que en Valladolid no es que esté en pañales, pero sí que todavía necesita a lo mejor babero para comer.
Sí, es un deporte que mucha gente desconoce, conoce bien a los chicos y luego cada vez se animan más. Cuando vienen las chicas dicen, ah, mira, si también corren, también sacuden. Yo el otro día vi los placajes de los dos partidos, también se hacen pupa, ¿eh? Y algunas son muy duras y muy valientes. Entonces me parece que es un buen número, hay que conseguir más. Lo bueno es que cada vez hay más niñas abajo. Es decir, yo conozco más el caso del Quesos. El Quesos se fundó para que las niñas en un futuro tuvieran una salida. Cada vez hay más niñas, desde linces, prebenjamines, jabatos, y esas niñas tienen un futuro. Son los equipos respectivos de cada club. Y a ver si lo que dices tú, gana El Salvador, sube a División de Honor, deja hueco para el Quesos, también están las chicas de Arroyo, por ahí. O sea, bueno, que hay mucho futuro en el rugby femenino.
Desde luego que sí. E imagino, Aichiver, que el hecho de que España se haya metido en el Seven Olímpico también ha dado un empujón importante a nivel de promoción a este deporte.
Sí, yo creo que sí, que al final todo ayuda. También la final de la Copa del año pasado ha servido de empujón para dar visibilidad. Y todas las pequeñas acciones van ayudando a que más chicas se animen y vayan a probar.
Uh-huh. Y las chicas, el 15 en la Copa del Mundo, que nadie lo olvide, ¿no?
Eso es.
Eso tiene que ser una promoción que yo creo que el rugby no debe dejar escapar.
No, yo creo que además está trabajando mucho la promoción del rugby femenino a nivel global y se está anotando.
Uh-huh. Dices que a lo mejor no es vuestro año, Inés, que a lo mejor hay que esperar un poquito más. ¿Cuánto habrá que esperar?
Esperemos
más?
Que no, y yo confío en que tengamos todas de nuestro lado, ¿no? Pero simplemente es trabajar más hasta que conseguirlo, ¿no? Nosotros vamos a apostar por ello y confiamos en ganar, pero bueno, fácil no será, nunca es fácil, ¿no?
Una cosa, Inés, el año pasado, para ascender a División de Honor, no solo tienes que ganar la fase previa, esa a que perdisteis en el último segundo, como quien dice, sino que luego tenéis que jugar un playoff contra el equipo que descendía. Creo que este año no es así. El que gana la fase de ascenso sube directamente.
Eso es.
Es así. Cuéntanos al final cómo queda.
Sí, el primero de la fase de ascenso, que se juega en un fin de semana, son partidos cortos.
Que te va a tocar pronto a ti.
Vale.
El que queda primero asciende directo y desciende directo el último de la División de Honor. Y el que queda segundo se juega un partido de ida y vuelta con el penúltimo de la División de Honor.
Exactamente igual que en la División de Honor masculina de chicos.
Eso es.
Correcto.
Es
mucho
que al final
más fácil en este
era
sentido.
Una liga muy cerrada, claro. Y al final lleva mucho tiempo siendo los mismos equipos.
Claro.
Yo creo que eso va a hacer también crecer el rugby femenino. Respecto a la promoción que decíais, está habiendo mucha promoción. Desde la Federación de Castilla y León se han hecho selecciones masculinas y femeninas. Se está trabajando mucho con muchas niñas sub-18, sub-16. Y desde la Federación también ha salido un proyecto que es la Academia, que hemos empezado ayer, y se está trabajando también con gente nacida en 2000. 2001 y el 99, y toda esa gente para que vaya pues llegando a la élite más directamente.
Bueno, pues ya lo saben los papás, que es un deporte abierto a todo el mundo, es un deporte abierto a todas las características,
sobre todo físicas. Hay chicas altas, bajas, más delgadas, más gorditas, da gusto verlas a todas, ¿eh? Y todas tienen su hueco en el rugby,
evidentemente, y que esto es un deporte que inculca unos valores que van a estar con tu hijo o con tu hija de por vida. Hay otros deportes que van pregonando de valores y de repente en 5 minutos se pierden todos los valores en una sala de prensa, como pasó el sábado. Pero bueno, es un tema del cual no quiero hablar. Chicas, que felicidades por la temporada, que muchísima suerte, aunque no la necesitáis en la fase de ascenso en Pamplona. Os hubiera gustado que hubiera sido en Valladolid, ¿no?
Sí, nos hubiera gustado. Al final todo el apoyo de la afición es una gozada. De hecho, tengo que agradecer al Quesos todo el apoyo que nos mostró el fin de semana pasado.
¿Ah, os fuisteis a animar a las chicas del Autoconsa?
Sí, hombre, al vecino hay que animarle.
Naturalmente. Menos 2 veces al año.
Eso
hay 2 días que no. Aitziber, Inés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades. Gracias, Miguel Ángel. Te llamo el viernes para la previa.
Por supuesto, como siempre.
4 de la tarde, sigue la tarde aquí en COPE. Hasta luego.